Vamos a iniciar en 2 Crónicas, capítulo 9, y Proverbios, capítulo 1. Este mensaje viene de algo que leímos el miércoles, creo que antepasado. Los que vienen los miércoles saben que siempre iniciamos con una lectura de unos 30 minutos, una lectura comunitaria, congregacional, y gracias a Dios, de aquí un par de años habremos leído por la segunda vez ahí de forma audible toda la Biblia. Así que gracias a Dios los que pueden participar de eso. Entonces hace dos miércoles leímos algo en 2 Crónicas que me llamó mucho la atención y me dejó en qué pensar. Y entonces quise traer un estudio, algo expositivo sobre esta historia en 2 de Crónicas. Capítulo 9, verso 31, vamos a iniciar con este versículo. Y también vamos a leer Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Y después de esos dos versículos vamos a orar. Segunda Crónicas 9, 31, dice así: Y durmió Salomón con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Proverbios capítulo 1, versículo 1, dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Oremos. Padre celestial, bendice tu palabra en este día, bendice la exposición de la misma, Señor. Siempre tu palabra tiene poder y es verdad. Así que, Señor, queremos provecho espiritual en este día. Queremos que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, Señor. Capacíteme, Señor, úngeme con tu Santo Espíritu y con virtud para que pueda declarar con denuedo las verdades que están en tu palabra. Tú sabes, Señor, los pensamientos que tengo en mi corazón, lo que tengo anotado aquí en estas hojas, pero también tú sabes en lo que el pueblo necesita escuchar. Así que hable con cada uno de forma individual para que pueda haber una gran cosecha, Señor, en este día, que pueda haber madurez espiritual y crecimiento espiritual por haber venido a la casa de Dios en este día. Bendice también los que están al otro lado, los niños y su maestro. Bendice al que está traduciendo para que también pueda tener claridad de mente y pueda haber entendimiento de todas partes. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos leyendo en 2 Crónicas 9, solo para presentar un padre y su hijo. En este tiempo de los libros de Crónicas y Reyes y todo eso, uno era el rey, y cuando él fallecía, su hijo heredó el reino. Así era, por lo común. A veces si mataban al padre y hicieron un golpe de estado, entonces otro sería el rey. Pero lo más común era cuando el padre fallecía que su hijo vendría a ser el siguiente rey, su sucesor. Y vemos que Salomón había reinado por 40 años, en versículo 30. Como es la ley de la vida, Salomón también falleció. Y llegó a ser el siguiente rey, Roboam, su hijo. Roboam era hijo de Salomón y nieto de David. Más adelante vemos que Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. O sea, eso era mucha edad en ese entonces. A veces vemos los niños de 8 años o de 15 años llegando a ser rey porque sus padres fallecieron temprano. Pero no fue así con Roboam. Tenía 41 años cuando él comenzó a reinar. Eso nos dice que él, no solamente como niño, sino como adolescente, como joven adulto y como hombre ya crecido, pudo observar el reinado de su padre durante 4 décadas. Todo el reinado de su padre lo había visto, incluso un año del reinado de su abuelo, el mismo rey David, aunque como niño, pues no, como infante, no se acordaría de nada casi. Y algo muy especial que encontramos con este padre y su hijo, es que Salomón escribió varios libros de la Biblia. El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares. Leemos en Proverbios 1, verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y encontramos 31 capítulos de sabiduría divina. Dios usando al rey Salomón, quien fue infundido por sabiduría, por el mismo Dios. Cosas muy prácticas que tocan todos asuntos de la vida. Y el hijo Roboam, sepan que él tenía su propia copia. Tal vez él tenía el manuscrito original cuando Salomón, su padre, se sentó a escribir estos hermosos proverbios. Y Roboam tuvo eso. No solamente cuando él llegó a ser rey, sino mucho antes. Él tenía exposición cotidiana a las enseñanzas de su padre. Y quiero predicar, hermanos, en esta mañana acerca de Roboam y unas pruebas que vinieron a su vida. Unos acontecimientos que vinieron a su vida que él tenía la solución, él tenía el consejo escrito por su padre en el libro de Proverbios. A veces seguía el consejo y a veces ignoraba el consejo. Pero de que el consejo estaba allí siempre, el consejo siempre estaba allí. Ahora bien, un poquito más de introducción para presentar este estudio. Salomón era el tercer rey sobre Israel. Primero era Saúl, ¿verdad? Después David y después Salomón, su hijo. Y Salomón era el último rey sobre el Reino Unido, sobre Israel como nación. ¿Se acuerda que por el pecado de Salomón, Dios le había dicho en 1 Reyes 11 que su reino sería arrebatado, dividido por su pecado? Y eso pasaría en los días de su hijo. Ahora bien, cuando Roboam heredó el trono, el reino todavía estaba unido, pero no por mucho tiempo. No duró mucho así unido. Pronto se dividió bajo su mano. Ahora bien, el padre de Roboam, Salomón, tenía una sabiduría tremenda. Y escribió el libro de Proverbios, como ya les dije, tremendos libros de sabiduría. Aparte de eso, Roboam pudo observar la conducta de su padre, viendo tanto lo bueno como lo malo. Porque Salomón, como bien saben, tenía momentos altos y momentos muy bajos. Y el hijo estaba viendo todo eso, preparándose para el día cuando él sería el siguiente rey. Vamos a ver la importancia, hermanos, de acudir a las Escrituras cuando uno necesita guianza. Gracias a Dios yo tengo un padre cristiano. Muchos de ustedes tienen un padre cristiano, una madre cristiana, otros no. Pero qué bendición tener a alguien que ha trazado un camino de santidad y un camino de carácter cristiano. Que cuando usted se encuentra con algún problema, puede llamar o mirar algo en la vida de sus padres que le puede servir de guianza y de consejo. Es exactamente lo que Roboam tuvo con su padre. Especialmente el gran libro de Proverbios y el gran libro de Eclesiastés. Vamos a ver la primera prueba en capítulo 10, 2 Crónicas 10. Y no pierden dos lugares, 2 Crónicas y Proverbios. Vamos a estar yendo entre esos dos libros mayormente en este mensaje. 2 Crónicas 10. Y vamos a iniciar en el versículo 1 y leer hasta el versículo 6 por ahora. Y Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había juntado todo Israel para serle rey. Y como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Afloja tú, pues, ahora algo de la dura servidumbre y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y díjoles, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Paremos ahí un momento. Roboam está siendo inaugurado como rey. Todo Israel, las doce tribus juntas, para inaugurar y aceptar a Roboam como rey. Pero antes de mostrar su apoyo y su confianza en este rey, le hacen alguna petición en versículo 4. Dicen, mira Roboam, tu padre Salomón ha sido muy pesado para con nosotros. Tu padre ha tenido una dura servidumbre sobre nosotros. Y yo creo que por el contexto está hablando de los impuestos, altos impuestos. ¿Por qué creen que se hizo tan rico Salomón? El que cobra los impuestos puede tomar el porcentaje que le dé la gana. Y de plano Salomón recibió bastante impuesto de estas gentes. Y la gente pidió un relevo diciendo, mira, ha sido exagerado lo que tu padre ha cobrado. Si tú alivias, si tú aflojas un poco, no es que no queremos pagar impuestos, pero de perdida un poquito menos. Un poquito menos, por favor. Y si tú nos tratas así, te vamos a servir, te vamos a apoyar. Somos tuyos, lealtad a ti. Ok. Roboam dice en verso 5, volved a mí de aquí a 3 días. O sea, esto es bueno. Dice, bueno, no sé, porque no sé cómo están las finanzas. No sé cuánto necesito para cubrir el reino. No sé cuánto se necesita para mantener el templo. No sé cuánto se necesita para mantener el palacio. Déjame averiguar un poquito antes de responder. Porque suena bien, pero necesito buscar consejo. ¿Y sabe? Eso es importante. Y eso es algo que su padre le había enseñado en el libro de Proverbios. Capítulo 1, Proverbios 1. Versículo 5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Salomón, durante todo este libro de Proverbios, enseña la importancia de buscar consejo, de no ser demasiado sabio como para recibir consejo. Y qué bueno que Roboam en el inicio de su reinado dice, está bien, yo necesito buscar consejo para tratar con esta situación. Versículo 6 nos dice que primero acudió a los viejos, y eso es sabio. Porque desde Levítico dice que con las canas está la sabiduría. Déjeme hablar con las personas quienes ayudaron a mi padre, porque ellos saben de las finanzas, ellos saben, yo soy nuevo en esto. Yo he visto, porque es mi padre que era el rey, pero yo no sé exactamente cómo es el manejo del reino. Déjeme hablar con personas que tienen experiencia. Muy bien, versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y los agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Entonces los ancianos dicen, saben, sí, tal vez no nos atrevimos a decirle a tu papá, pero si era demasiado lo que estaba cobrando. Si tú les hablas bien a este pueblo, si les tratas humanamente, te van a servir. Lo van a tener muy leales, muy fieles, van a mandar a sus hijos al ejército, estarán listos para cualquier necesidad que tengas, si les hablas bien. Eso fue un consejo que recibió. Y no es malo lo que hace a continuación, busca un segundo consejo. No hay nada malo con esto. En versículo 8 dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los viejos, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y que delante de él asistían. Dice, bueno, ya hablé con los ancianos, déjenme hablar con mis contemporáneos, los que tienen mi edad, a ver si concuerda o si es diferente. Versículo 9, y díjoles, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le hablaron diciendo, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú descárganos. Así les dirás, lo más menudo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de grave yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. pueden ver que el consejo de los jóvenes era muy diferente que los ancianos. Decían, no le haga caso. Si ellos creen que los impuestos eran excesivos con tu papá, esperen porque tú lo vas a duplicar. Tú vas a cobrar mucho más que va a parecer que los estás azotando con escorpiones en comparación con azotes. El dedo más chiquito del meñique va a ser más grueso que los lomos de tu padre. O sea, eso no es nada lo que han experimentado. Pero hasta ahora era un consejo. Así que Roboam, un nuevo rey, tiene dos consejos muy distintos. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer en cuanto a esta situación? Vamos a Proverbios 2. Quiero ver unos cuantos pasajes más sobre el consejo. Proverbios 2 y versículo 11. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia. Escrito por el padre de este hombre. Mi hijo, no rechaces el consejo. Puedes examinar todo el consejo que te has dado y un buen consejo te va a preservar, te va a librar. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Y versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ok. Es bueno escuchar el consejo. Pero otra cosa en que pensar, ¿cuál es el origen del consejo? Porque hasta ahora escuchó dos consejos muy diferentes, uno de los ancianos y otro de los jóvenes. Proverbios 15, verso 22. 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Una y otra vez, desde la tumba, Salomón está escribiendo, dejó escrito para su hijo, muchos consejos y muchas exhortaciones a seguir el consejo. Pero aquí está este Roboam. En una bifurcación, ¿voy con los jóvenes o voy con los ancianos? Vayan a Proverbios 19. Y la verdad es que no encontramos en nuestra historia que Roboam buscó el consejo de Dios. O sea, para él eran los ancianos o los viejos o los jóvenes. Pero ¿qué tal del consejo de Dios? Proverbios 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Claro que sí. Mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, el deber que Roboam tenía era tomar el consejo de todas estas fuentes y después presentárselo a Dios, decir, Dios, me están aconsejando así y así. ¿Qué me dices tú? ¿Qué dice tu palabra? Porque ese es el consejo que permanece. Mi padre, muy sabio, me dejó esto escrito. ¿Cuál es el consejo que debo seguir? Ahora, vayan a Proverbios 28, 16. Y Salomón, como cualquier padre, seguramente le contó a su hijo de esa noche cuando él era joven, un joven rey, Salomón mismo. Y cuando Dios le apareció en visión, le preguntó, ¿qué crees que te dé? Y Salomón pidió a Dios la sabiduría. Cualquier padre va a contar una experiencia hacia su hijo. Es más, está en la palabra de Dios. Así que Roboam tenía que saber que su padre fue infundido con sabiduría divina. Y estas obras maestras de él, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, contenían sabiduría divina y consejo de Dios. Con eso en mente, Proverbios 28, 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. días. ¿Cómo este versículo podría aconsejar a Roboam en esta primera prueba? Si él hubiese leído la sabiduría de su papá, que por cierto no es tan grande el libro de Proverbios, podría ver que su padre dejó escrito que el príncipe necio, el príncipe que le falta entendimiento, lo que hace es que multiplica los agravios. Vuelvan a 2 Crónicas 10. 2 Crónicas 10. Y miren el consejo que recibió de los jóvenes en verso 11. Así que mi padre os cargó de grave yugo y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Ahora bien, ¿qué consejo, el de los ancianos o de los jóvenes, más concordaba con el consejo que su padre le había dado? El de los ancianos. Porque su padre le dejó escrito que el príncipe o el rey, la autoridad, que le falta entendimiento, lo que hace es que multiplica el agravio, multiplica el peso, multiplica el yugo sobre el pueblo. Y es exactamente lo que los jóvenes le aconsejaron hacer. Capítulo 10 otra vez. Y versículo 12 y 13. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día. O sea, pedíse 3 días, ya llegaron. Según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y respondióles el rey ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los viejos. Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Así que Roboam comete 2 errores aquí. No solamente ignoró el consejo de su padre de no multiplicar los agravios, sino en versículo 13 dice que el rey respondió ásperamente. Ásperamente. Proverbios 15. ¿Qué decía su papá sobre esto? ¿Qué consejo le había dado su papá sobre esto? Proverbios 15. Versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Creen ustedes que Roboam leyó ese versículo y lo estaba meditando cuando respondió con aspereza? No. Pero su padre se lo dejó escrito. Estaba en sus manos. En su aposento tenía una copia del libro de Proverbios que él podía leer acerca del consejo divino. Que le hubiera avisado, si respondes con aspereza a alguien, si respondes airado a alguien, lo que va a hacer es va a subir el furor, mientras la blanda respuesta quita la ira. Entonces, ¿qué creen que pasó? Segunda Crónicas 10. Segunda Crónicas 10, versículo 15. Después de la respuesta áspera, vemos cómo respondió el pueblo. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para cumplir Jehová su palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ni herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus estancias. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus estancias. Roboam habló con aspereza. En versículo 15, dice que la causa era de Dios. Esto significa que Dios usó esto para cumplir lo que él había dicho acerca del reino dividido. Porque, como les dije, él heredó el reino unido por unos cuantos días nada más. Diríamos por 3 días. Porque tan pronto escucharon que este nuevo rey iba a aumentar más y más el cargo, el agravio, los impuestos. Dijo, ¿saben qué? No nos conviene someternos a su reinado. aunque sea israelita, aunque sea el sucesor de Salomón, incluso el pueblo decía a una voz, cada quien vamos a nuestras casas, no tenemos parte con este, ni con David, ni con la casa, el hijo de Isaí. ¿Dónde eso dejó a Roboam? Verso 17. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Judá era una tribu de las 12 tribus de Israel. Es más, él era de esa tribu. David, su padre, también la era. Así que él quedó con una parte pequeña de todas las tribus. Juntamente con ellos estaba Benjamín, vemos en verso 11, con dos tribus. Y desde este punto en adelante, ¿sabe lo que encontramos? El reino dividido, llamado Israel, las 10 tribus norteñas, y Judá, las 2 tribus de Judá y Benjamín. Y por el resto del Antiguo Testamento, vemos el reino dividido. Ningún rey pudo reinar sobre los dos reinos al mismo tiempo. Tenían sus propios reyes, sus propios capitales. El de Judá era Jerusalén, el de norte de Israel era Samaria. Entonces vemos esta gran división causada ¿por qué? Porque un rey quiso multiplicar los agravios. Cosa que no hubiera hecho si él hubiese hecho caso a la palabra de Dios. Santiago 3. Santiago 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Pues claro que sí. ¿Qué causó a la gente a rebelarse contra Roboam? Que él con aspereza le dijo a la gente, si tú creen que mi padre es fuerte, yo seré mucho más que él. Si creen que mi padre tiene un yugo muy grave, yo seré mucho más gravoso que él. Y eso causó un quebranto en toda la nación. No solamente eso, vuelvan a 2 Crónicas 10, verso 18 y 19. Envió luego el rey Roboam a Adoram, este pobre, que tenía cargo de los tributos. Paremos ahí. Así que Roboam con sus nuevos impuestos dice, bueno, aunque se han alejado, aunque no me acepten, yo voy a mandar al cobrador de impuestos. Y este hombre, Adoram, comienza a tocar puertas y comienza a buscar lo que Roboam quería. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Qué triste. Este hombre fue mandado como este cordero de los leones. Voy a cobrar impuestos de gentes que ni siquiera aceptan mi reinado. Esto fue producto de la palabra áspera de Roboam. Verso 18 al final. Entonces se esforzó el rey Roboam y subiendo en un carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Algunas personas me han preguntado, cuando la Biblia dice hasta hoy, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo lo escribió el autor o hasta el año 2021 o 2020? En este caso, hasta el día de hoy. ¿Sabe quién va a ser el siguiente rey sobre el Reino Unido de Israel? Adivinen. Así es, el mismo Señor Jesucristo. Será el siguiente rey sobre el Reino Unido. Ahora bien, eso fue la primera prueba. Tenía el consejo en sus manos. Tenía su papá diciendo a la tumba, mi hijo, no multipliques el agravio. Mi hijo, no responda con aspereza. Y fracasó Roboam. Capítulo 11. Segunda prueba. Capítulo 11, 1 a 4. Y como vino Roboam a Jerusalén, juntó la casa de Judá y de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y volver el reino a Roboam. Ok. Roboam quedó con el deseo de ser rey sobre todo el país. Y dice, bueno, yo tengo una solución. Tengo 180,000 hombres escogidos de guerra, guerreros. Que el plan mío es invadir a las tribus de norte y poder hacerlos volver a mi reino. O sea, yo quiero usar la violencia para restaurar lo que he perdido. Eso era su plan. Yo no sé en qué mente cabe que si no te aceptaron cuando les hablaste, ahora que vienes con espada que te van a aceptar. Pero eso era su pensamiento. Porque si entre dos tribus tenían 180 mil soldados, ¿cuántos soldados podrían haber en 10 tribus, las 10 tribus del norte? Mucho más. Pero ese era su plan. Pensó que con un acto de fuerza podría restaurar lo perdido. ¿Qué consejo le dio su papá sobre esto? Proverbios 19. Proverbios 19. Y verso 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Esto estaba escrito por Salomón. Su hijo tenía esto, como les dije, a su alcance. Y el padre le dijo al hijo: mi hijo, si usas de violencia, si tú crees que la violencia es el remedio, vas a añadir nuevos males. O sea, ¿crees que tienes problemas sin violencia? Agrega la violencia para que veas cómo multiplican los males. Sin embargo, parece que Roboam no leyó ese pasaje este día. Parece que no estaba pensando en el consejo de su padre cuando arma este gran ejército para ir a resolver un problema. Pero Dios es bueno. ¿Saben por qué? Bajen a 2 Crónicas 11, verso 2. Mas fue palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleáis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y tornáronse, y no fueron contra Jeroboam. Jeroboam, de paso, llegó a ser el rey sobre las tribus del norte. Era malo Jeroboam, era idólatra y todo eso, como veremos a continuación. Pero Dios le dijo a Roboam, a través del profeta: confórmate con las dos tribus. No vayan a pelear contra tus hermanos. ¿Y sabe? Tuvo que enfrentar esta decisión Roboam. O escucho este mensajero de Dios y me quedo con apenas dos tribus. Apenas soy rey si nada más tengo dos tribus. El otro tiene 10, por lo menos que mitad, mitad. Me quedo con menos gente, menos impuestos, menos fama. O hago lo correcto según la palabra de Dios. ¿Qué decía su papá sobre esto? Vayan a Proverbios 13. Proverbios 13, verso 13. Y lo que vamos a ver con Roboam es que parece que tiene una memoria selectiva. A veces se acordaba de las cosas de su padre y a veces no. En Proverbios 13, verso 13, el que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Aplicando esto a la palabra de Dios, mi hijo, si tú menosprecias el mensajero de Dios, te va a ir mal. Y si Roboam hubiese ido a la guerra con sus 180 mil soldados, seguramente muere en batalla. Seguramente. Pero el que teme el mandamiento, el que hace caso de la palabra de Dios, el mensajero de Dios, será recompensado. Y lo bueno es, hermanos, que en esta prueba, Roboam y los suyos oyeron la palabra de Dios y volvieron a sus casas y no fueron a pelear contra los israelitas. Ahora, el temor a Jehová, hermanos, es el principio de sabiduría. Proverbios 1, verso 7 nos dice eso. Y aquí mostró cierto temor de Jehová, porque este hombre Semaías, el profeta, vino en nombre de Dios diciendo: no lo hagas, no lo hagas. Y por respeto al mensajero y la palabra de Dios, le fue bien a Roboam. Pero después se encontró con otra situación. Capítulo 11. Segunda Crónicas 11. Versos 5 en adelante. 5 a 17. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar Judá. Y edificó a Betlehem, y a Etam, y a Tecoa, a Besur, y a Soco, y a Idullam, y a Gat, y a Merez, a Sif, y a Adoriam, y a Laquis, y a Secha, y a Sora, y a Jalón, y a Hebrón, que eran en Judá y en Benjamín, ciudades fuertes. Fortificó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y vituallas, y vino, y aceite. Y en todas las ciudades, escudos y lanzas. Fortificólas pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él de todos sus términos. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de Jehová. Y él se hizo sacerdote para los altos, y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y viniéronse a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron el camino de David y de Salomón. Eso es tremendo. Tenía 2 tribus bajo su reinado, el rey Roboam: Judá y Benjamín. Una gran ventaja de tener a la tribu de Judá en tu posesión y la ciudad de Jerusalén es que tenía, ¿qué más? El templo. El templo estaba en Jerusalén, que estaba en Judá, bajo su reinado, bajo su control. Y vemos, hermanos, en versículo 13, que los sacerdotes y levitas, los ministros de Dios que estaban regados por todas partes de Israel, venían a él de todos sus términos. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo está llegando a Judá? Porque en versículo 14, Jeroboam, el rey del norte, había comenzado a echarlos del ministerio. ¿Por qué? Porque Jeroboam votaría a las gentes apropiadas del ministerio de Jehová. Porque en versículo 15, él tenía su propia gente para servir. Lamentablemente, Jeroboam instituyó la idolatría en las tribus del norte. Es más, vayan a 1 Reyes 12 y van a ver lo que Jeroboam hizo. 1 Reyes 12. Y versículos 27 a 29. Algo muy malo hizo este Jeroboam. Desde el 26 a 29. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor, rey Jeroboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se tornarán Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. Jeroboam era astuto. Dijo: si el pueblo va al templo a adorar a Jehová, que está en Judá, el pueblo va a mostrar afecto y lealtad a Roboam. Y capaces son de matarme a mí. Y yo no quiero eso. Así que necesito establecer centros de adoración aquí en el norte. Y él hizo algo horrible. Estableció 2 becerros. Tal como hizo Aarón en Éxodo 32. ¿Se acuerdan? En el desierto. 2 becerros de oro. Para la conveniencia, o puedes ir a Betel o puedes ir a Dan. Lo que te quede más cerca es lo mismo. Pero no vayan a Jerusalén, no vayan a la casa de Dios. Aquí en el norte tenemos una forma de adorar a Dios. Y lamentablemente, hermanos, esto comenzó una gran una gran serie de pecado, de idolatría, iniciando con Jeroboam, por todos los reyes de las tribus del norte, no había siquiera un rey bueno. De perdida, en el sur había buenos reyes y malos reyes, pero en el norte todos eran malos. Todos eran malos, iniciando con este hombre, Jeroboam. Ahora, a resultado de eso, de la idolatría y los becerros y todo eso, vimos lo que pasó en 2 Crónicas capítulo 11. Que la gente, los levitas, los sacerdotes, comenzaron a migrar a Judá. Los que realmente conocían a Dios decían, ¿sabes qué, Jeroboam? No vamos. No vamos a adorar a un ídolo. No nos gusta lo que estás haciendo, estas reformas entre comillas, espirituales. No estamos de acuerdo con la idolatría. Y comenzaron a llegar a Judá. No solamente eso, versículo 16, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel. Y viniéronse a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Debido a la idolatría del norte, comenzó una gran migración. No de gente viciosa, no de gente avara, no de gente idólatra, sino los que migraron del norte al sur, eran gente que buscaba a Jehová con todo su corazón, los que no estaban conforme con Jeroboam y la idolatría, que dijeron, nosotros queremos estar donde está el templo y queremos estar donde las cosas se están haciendo bien para adorar a Dios. ¿Y sabe lo que Jeroboam aprendió? Vayan a Proverbios 16, un consejo que le había dado su padre. Proverbios 16, más terreno geográfico tenía Jeroboam que Roboam. Tenía 10 tribus comparado con 2. Menos dinero, menos fama, menos impuestos, todo eso. Pero miren el consejo que su papá le había dado. Proverbios 16 y versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. ¿Qué es lo que vimos en Crónicas? Que el reino de Roboam fue fortificado. ¿Por qué? Por la justicia que estaba implementando. El rey de Jeroboam iba perdiendo fuerzas. La gente yéndose de allí. Y la gente justa, la gente buena, acudiendo a Roboam. Proverbios 15, verso 16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Cómo se sintió Roboam con 2 tribus? Ay, yo tengo muy poco comparado con el otro. Pero su papá le había aconsejado, mejor es tener poco. Poco dinero, poca fama, poco lo que sea. Pero con el temor de Jehová. Que el gran tesoro, 10 tribus, mucho dinero, donde hay turbación. Vemos, hermanos, que en algunos casos, Roboam siguió el buen consejo de su padre. Segunda Crónicas 11, versículo 17, otra vez. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón. Por tres años. 3 años de justicia. 3 años de avivamiento. 3 años de buscar de Dios. 3 años de seguir la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice a continuación. Porque 3 años anduvieron el camino de David y de Salomón. Me gustaría leer que Roboam por el resto de su vida anduvo en el camino de David, pero no fue así, hermanos. Por 3 años lo hizo. Y a los 3 años algo cambió. Leamos el siguiente la siguiente parte de la vida de Roboam, verso 18. Y tomóse Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Abiail, hija de Eliab, hijo de Esaí, la cual le parió hijos a Jeús y a Samaria y a Zaham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalom, la cual le parió a Abías y a Taía, Sisa y a Selomit. Mas Roboam amó a Maaca, hijo de Absalom, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería serle rey. E hízole instruir y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fuertes, y dióles vituallas en abundancia y pidió muchas mujeres. Lamentablemente, Roboam no permaneció fiel, porque él siguió los ejemplos tanto de Salomón como David de ser polígamo. ¿Se acuerdan? Salomón tenía más de 1,000 mujeres. David no llegó a eso, pero sí tenía pluralidad de mujeres. Creo que según Samuel 3 menciona 6 hijos de 6 mujeres diferentes, aparte de las concubinas. O sea, David no era un ejemplo de un buen esposo. David es ejemplo de muchas cosas buenas, pero de esposo no, hermanos. Era polígamo, era mujeriego. Roboam, a sabiendas de los problemas causados por la poligamia en la vida de su abuelo, David, y en la vida de su papá, Salomón, cuyo corazón fue desviado de Jehová por la pluralidad de mujeres extranjeras, lamentablemente siguió en esos pasos. Otra vez, ignorando el consejo de su padre. Eclesiastés 7. Eclesiastés fue escrito por Salomón, por supuesto. Y miren este consejito que tenía Roboam a su alcance. Eclesiastés 7, verso 26. Y yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador será preso en ella. Ahora bien, no vayan a mal entender lo que le está diciendo. No está diciendo que cada mujer es amarga, y que cada mujer es un lazo, y cada mujer es una ligadura, y que si no te casas, eres mejor. No es así. Lo que Salomón está diciendo por experiencia es que una mala mujer es una ligadura. Una mala mujer, una mujer que no te ayuda a seguir los caminos de Dios, es amargura. Él lo dijo por experiencia. Y lamentablemente, cuando Roboam tuvo el ejemplo de su padre para no ser polígamo, para conformarse con una sola mujer, y una mujer piadosa, una mujer santa, él optó por pedir muchas mujeres. Y lamentablemente causó un gran desvío en su vida espiritual. Ahora bien, 2 Crónicas 12. Vamos a ver qué sucedió aquí ahora. Se recuerden, por 3 años sirvió a Dios. Por 3 años anduvo en los caminos de Dios. Después comenzó a tener muchas mujeres. Capítulo 12, verso 1. Y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Este capítulo inicia con un comentario muy triste. Muy triste. Que cuando el reino de Roboam fue confirmado, la gente sumisa a su reinado, a su autoridad, la gente adorando en el templo, las cosas parece que marchaban bien. Y en ese momento de prosperidad económica, él dejó la ley de Jehová. No solamente eso, y con él todo Israel. Tanto como Roboam era un ímpetu, una fuerza para justicia 3 años antes, ahora cuando él se desvía y él se aparta, él se aleja, de los caminos de Dios, Israel también le siguió. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Esto no fue escrito por Salomón, sino por Moisés. Pero este consejo lo tenía el rey Roboam. Deuteronomio 8, versos 11 a 14. Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. ¿Sabes lo que es eso? Roboam con su reino confirmado. Roboam con las ciudades fortificadas. Roboam con el pueblo contento. Verso 14. Y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Siempre es un peligro inherente de la prosperidad de olvidarse de Dios. Desde la antigüedad es así. Moisés, hablando con un pobre que ni siquiera tenía casa, estaban morando en cabañas en el desierto. Aún no tenían sus propias fincas. Aún no tenían donde plantar una viña. Aún no tenían nada de eso. Pero Moisés, inspirado por Dios, dice, un día cuando ustedes tengan todo eso, un día cuando ya tienen las viñas, olivares, casas, castillos, etcétera, guárdense. Porque ahí está el peligro de olvidarse totalmente de ese Dios que te ha cuidado cuando estaba en los malos tiempos. Guárdese. ¿Y sabe? El mismo Salomón escribió a su hijo acerca de esto también. Proverbios 3. Proverbios 3. Versículo 1. Hijo mío. Podríamos insertar el nombre Roboam allá, porque Roboam era hijo de Salomón. Roboam, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y qué sucedió? Roboam dejó la ley de Jehová. Capítulo 4, verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. De que Roboam tenía el consejo de su padre a no dejar la ley de Jehová, bien lo tenía. Estaba allí. Tal vez lo tenía ahí atrasito en su corazón, en su cerebro, pero no estaba en sus decisiones cotidianas todavía. Porque él dejó la ley de Jehová. Proverbios 28. Lamentablemente, cuando uno deja la ley de Dios, mira lo que dice Salomón desde la tumba. Proverbios 28, verso 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Roboam, ¿qué te ha pasado? Antes tú condenabas la injusticia, antes tú condenabas la abominación, ahora estás alabando a los impíos. ¿Qué te ha pasado, Roboam? Él dejó la ley de Jehová. Media vez que alguien deje la ley de Jehová, están dejando la autoridad divina. Y antes lo que pensaron que era reprensible, ahora es un motivo de alabar y aplaudir. Roboam fue aconsejado por su padre a no dejar la ley de Jehová. Ahora bien, según Crónicas 12, porque lo bueno es que no es el final de su vida y de su historia. Según Crónicas 12, versículos 2 a 4. En el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. O sea, esto no fue coincidencia. La invasión de Sisac era consecuencia de su rebelión contra Dios. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, a saber, de libios, suquienos, suquienos y etíopes. Aquí da números de la gente de a caballo y los carros. Pero ¿cuántos soldados de a pie tenían ellos? Innumerable. Este gran ejército de muchos países representados vino contra Roboam y las tribus del sur. Verso 4. Y tomaron las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén. Esas ciudades que él había fortificado en el capítulo anterior, con soldados, ejércitos, todo eso, ya fueron invadidas. Y el enemigo tenía por meta la ciudad de Jerusalén, la capital, el templo de Dios. Verso 5. Entonces vino Semeías, profeta, Roboam, y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y díjoles: así he dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Otra vez aparece Semaías, un varón de Dios, el mismo que le dijo en el capítulo anterior: no vayas a pelear con tus hermanos. Y aquí él viene diciendo: rey, esto lo que ha pasado no es coincidencia, no es guerra por casualidad. Sisac ha venido con los demás enemigos por tu rebelión contra Dios. Como tú has dejado a Dios, Dios está quitando su mano de protección sobre tu vida. Así que prepárate. Bueno, tenía que tomar una decisión aquí, Roboam. O me pongo como faraón, con la cerviz bien erguida, con el corazón duro, y digo: bueno, yo los venzo a los enemigos sin la ayuda de Dios. Si me quiere ayudar, bien, y si no, pues no. Pero voy a pelear. O la otra opción, la cual es la correcta, versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Justo es Jehová. ¿De dónde habrá aprendido Roboam la importancia de humillarse? Proverbios 3, verso 34. Ciertamente, él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Eso es exactamente lo que Roboam necesitaba en ese momento. Necesitaba la gracia de Dios. Arrollado por tantos enemigos, por tantos soldados sin número, solo la gracia de Dios me puede salvar. Y él, leyendo el consejo de su padre: sí, mi padre dijo que si uno es humilde, Dios tendrá gracia de él. Me conviene humillarme delante de Dios. No solamente eso, Proverbios 28. ¿Cómo obtengo la misericordia de Dios? Proverbios 28, verso 13. Otra vez, consejo de un padre para su hijo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe lo que Salomón enseñó a su hijo? ¿Cuántas veces durante la vida y aún más allá de la tumba? Mi hijo, si tú quieres que Dios tenga misericordia de tu alma, debes confesar tus pecados y debes apartarte de esos pecados. Debes humillarte delante de Dios. No tengo un corazón obstinado. Así que él, en esta situación bien difícil, con una vida que él reconoció que se había alejado de Dios, hizo exactamente eso. Se humilló delante de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Segunda Crónicas 12, casi terminando. Segunda Crónicas 12, versículo 7. Y como vio Jehová que se había humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Bajen al verso 12. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo de todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. ¿Sabe lo que Roboam aprendió? Si uno consigue el buen consejo que Dios ha puesto en tu vida, en este caso su mismo padre, las cosas marchan bien. Errores que él cometió cuando era más joven podían haber sido evitados si tan solo siguiese el consejo de su padre. Dice, pastor, yo no tengo un padre que dé buen consejo. Por lo menos tienes un buen padre espiritual que te da buen consejo. Y el mismo acceso que Roboam tenía en el consejo de su padre Salomón, también lo tenemos nosotros. No tenemos que cometer errores, hermanos, tomando malas decisiones cuando tenemos la sabiduría de Dios en las puntas de nuestros dedos. Él tenía acceso a todo. Como ven, algunas veces decidía bien, otras veces no. Que esto nos exhorte, hermanos, a seguir el buen consejo que Dios nos ha dado. No tenemos por qué ser ignorantes acerca del consejo de Dios. Claro, requiere estudio. Claro que hay que leer la Biblia. Claro que hay que meditar en ella. Pero Dios nos revela su voluntad y su sabiduría a través de esta santa Biblia. Y si un día estás como Roboam, sufriendo por malas decisiones, humillarse delante de Dios. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y es amplio en perdonar. Dios es misericordioso como ningún otro. Y aunque hayamos tomado decisiones malas, Dios siempre muestra misericordia a los humildes. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios y Padre, Señor, qué bueno eres tú para con nosotros. Nos das de tu Santo Espíritu como consolador, Señor, como guiador. Nos das de tu santa palabra para darnos el consejo que necesitamos. No hay decisión en nuestra vida que no tenemos acceso a tu palabra para guiarnos a toda verdad. Señor, tal vez somos como Roboam a veces. A veces optamos por lo bueno y a veces desechamos el consejo tuyo. Padre, la vida de Roboam podría haber sido mucho mejor si tan solo siguiese el consejo que su padre Salomón le había dado. Le iba bien cuando seguía ese consejo y le iba re mal cuando no seguía ese consejo. Padre, ayúdanos a seguir tu consejo en tu palabra siempre. No actuar basado en consejo humano, consejo secular, consejo de los impíos. No actuar basado en emociones, no actuar basado en pensamiento de la mayoría, sino actuar basado en tu palabra y el gran consejo que encontramos en la palabra de Dios. Bendice a cada hermano y cada hermana que ha venido en esta mañana, Señor, escuchando tu palabra. Haz que esta palabra encuentre tierra fértil en nuestros corazones y que pueda producir fruto, Señor, en nuestras vidas, comenzando desde ya, siempre y cuando que nos recordamos de lo que tu palabra nos enseña. Padre, bendice a cada hermano y cada hermana esta tarde. Ayúdanos a llegar en esta noche para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.